4:31, tenemos que hablar de ciencia. Como cada 15 noches, aquí en La Noche Despierta, saludamos al profesor Javier Novo. Javier, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Que ya conocéis, oyentes, búhos, lechuzas. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y autor de un blog, acienciacierta.com, a 100 siempre con numeritos, que nadie se nos confunda, que se encarga de recoger las principales noticias científicas publicadas en las más prestigiosas revistas de todo el mundo. Javier, vaya trabajo de todas maneras, ¿eh? Arduo de búsqueda, de localización, de selección y luego de composición.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, pero ya llevo, como llevo 3 o 4 años haciéndolo ya casi ya la práctica.
Ya lo tienes en la rutina,
bueno,
¿no?
No, la verdad es que la ventaja es que como es un trabajo que yo tengo que hacer igual, porque es parte de mi trabajo en el fondo, ¿no? Uh-huh. Pues leer estas cosas, estar bien, ver lo que se publica. La verdad es que cuando me lo planteé al principio hace años, dije, bueno, si esto ya lo hago, realmente lo único que falta luego es pues escribir esas 300 palabras por noticia. Uh-huh. Y bueno, empecé a hacerlo y ya ahora la verdad es que con la práctica pues es bastante más sencillo.
Bueno, y
yo me lo paso muy bien, me divierto mucho, la
eso
verdad.
Eso es lo importante, ¿no? Cuando uno hace cosas por ocio, aunque claro, sea por lo menos parcialmente, que nos sirva para disfrutar, ¿no? Y para, claro, y para pasar un buen rato. Y titular esas noticias a veces también te lleva su tiempo porque dices, a ver cómo engancho, a ver cómo no, meto un poquito la curiosidad al lector.
Claro, el titular tiene que intentar, eso lo sabéis vosotros mucho mejor, ¿no? Pero sí, tiene que intentar captar ahí la atención y que la gente siga leyendo.
Bueno.
Entonces, bueno, también hay que echar un poco de imaginación.
Hay que darle un poquito al coco, ¿eh? Para que eso funcione. Uno de los titulares de hoy me ha llamado mucho la atención, luego iremos con él, pero así, como avance, como hacen, esto lo hacen más en la televisión, ¿no? Eso del gancho, para que la gente se quede y le puedan meter la publicidad en medio del informativo y tal. Vamos a hablar del cromosoma Y, que no va a desaparecer. Y alguno dirá, ¿cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Que iba a desaparecer un cromosoma? Ya, ahora lo explicamos. Empezamos hablando, en primer lugar, de dos noticias relacionadas por el órgano al que se refieren. Una noticia que tiene que ver con células madre y la otra tiene que ver con la electricidad, con los cambios eléctricos. Bueno, lo vamos a explicar poco a poco. Hablamos del corazón, Javier,
sí,
y hablamos en primer lugar en ese campo que a ti tanto te gusta de la investigación, las células madre y la posibilidad de, por ejemplo, regenerar una zona dañada del corazón a base de este tipo de células.
Sí, de esto hemos hablado aquí ya varias veces, porque son también noticias que salen con frecuencia en el blog, ¿no? Es uh-huh, un campo muy, muy novedoso y que además tiene unas perspectivas así de futuro, de curar enfermedades. Y ahora estamos en estos años, la verdad es que asistiendo a todos los avances, a esos ladrillos de los que hemos hablado tantas veces aquí también, que harán posible eso. Bueno, aquí el asunto es utilizar células madre del propio corazón para intentar regenerar las zonas del corazón que se han muerto como resultado de un infarto.
Uh-huh.
Un infarto del corazón, de miocardio, el típico ataque al corazón, ¿no? Pues es realmente una coronaria, que son esas pequeñas arterias que llevan la sangre al corazón, pues o oblitera o habitualmente por una placa de estas de aterosclerosis. Llega poca sangre, llega poco oxígeno y hay una zona del corazón, las células musculares que se mueren. El corazón es un músculo en el fondo, ¿no? Que lo que hace es bombear sangre al contraerse todas las células a la vez. Bueno, y cuando se mueren hay unas células en alguna región del corazón, pues al final eso se forma una cicatriz, como cualquier herida que tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Claro, eso hace que muchas veces el corazón pierda capacidad de bombear sangre bien, porque si te queda una, imagínate ahí como no, una bomba y que en la pared pues hay una zona débil.
Claro.
Pues eso dificulta eso, el bombeo y muchas veces las causas de muerte después de un infarto vienen por ahí, porque en el ventrículo se queda débil y no puede bombear sangre bien.
Es lo que tú has dicho, si al final el bombeo se produce por la contracción de todas las células a la vez, cuando hay unas células dañadas, pues se pierde,
claro,
potencia, ¿no?
Y entonces, bueno, pues siempre está ahí el tema de cómo regenerar esas regiones, o sea, de que vuelva a haber músculo en esas regiones, ¿no? Y que ese músculo se contraiga junto con, a la misma vez que todo el resto del corazón, etcétera. Bueno, entonces sobre esto se han venido haciendo muchos estudios, de utilizar distintos tipos de células madre, se han hecho estudios en animales, también en humanos, bueno, células madre obtenidas del músculo de las piernas, o en fin. En este caso lo que han hecho ya era un ensayo clínico, o sea, ya en pacientes, en unos 25 enfermos que habían sufrido un infarto, y obtuvieron células madre del propio corazón de estos enfermos. Pasado algún tiempo, les metieron, cogieron de la pared interna del corazón, ¿no?, lo que las células que recubren por dentro, y metieron un catéter, como un tubo muy fino, por una vena del cuello hasta llegar al corazón, y ahí por dentro cogieron una pequeña biopsia, como un guisante de tamaño, una cosa así. Bueno, y luego esto en el laboratorio, pues tú lo tienes que crecer, pones eso en un pequeño plato de plástico.
Esto del cultivo, ¿no?
Exactamente, hay un liquidillo de cultivo, tienes que ir viendo que las células que crecen son las que tú quieres, sí. Tienes que ir viéndolas al microscopio poco a poco, cambiando el líquido para que todo vaya bien. Y entonces después de un tiempo tienes ahí varios millones de células madre musculares de esa persona, las vuelves por otra vez por el tubito, por el catéter, a introducir ya en la zona dañada del corazón, donde estaba ahí la cicatriz, y lo que han visto es que, pues, más o menos al año de la operación, se había reducido a la mitad prácticamente la cantidad de cicatriz que tenían esos corazones.
Vaya, en un año la mitad.
Sí, no, la verdad es que, bien, luego, hombre, es un primer paso, ¿eh? Un primer paso, como hemos dicho siempre, porque además los ensayos clínicos, bueno, la gente, yo no sé si lo sabe, pero cuando se prueba un nuevo tratamiento en personas, pues hay varias fases. Entonces la primera fase siempre va dirigida a ver si es seguro o no. No se trata tanto de ver si es eficaz, sino como si es seguro o no, si no hay efectos secundarios, etcétera. En este caso, lo que querían era comprobar eso, que por lo menos no había daños colaterales, no había efectos secundarios. Pero bueno, al verlo vieron que efectivamente se había regenerado el músculo.
O sea, que era seguro y que por lo menos parecía útil.
Exactamente. Bien. Es un primer principio. También vieron a ver si había alguna eficacia en cuanto al bombeo, y vieron que no aumentó, por lo menos de manera significativa, la cantidad de sangre bombeada. Pero bueno, para eso hay que hacer más ensayos con más pacientes, seguirlos más tiempo. Eso será la siguiente fase, donde ya se mide a ver si eso es eficacia o no, a mayor escala, en fin.
A mayor tiempo, ¿no? Dejando
mayor tiempo, dejándolo más tiempo, tal. Entonces, bueno, pero bien, es un primer paso, y es una, además, bueno, fue una sorpresa bastante agradable para los investigadores, porque tampoco se esperaban esto.
Bueno, primer ladrillito.
Primer ladrillito, sí. Y lo otro, que siguiendo con el corazón, es un poco distinto, porque no tiene que ver con el infarto, sino con otro tipo de problemas del corazón, que además, pues, mucha gente tiene, ¿no?, que son las arritmias. Las arritmias, cuando el corazón, pues las taquicardias.
Arritmias son cambios de ritmo en el latir, ¿no?
Cambios de ritmo en el latir. El corazón, la verdad es que es un, bueno, como todos los órganos del cuerpo humano, son sorprendentes, fascinantes. Pero claro, el corazón, es decir, todas las células musculares que están ahí laten a la vez, ¿no? Y esto es porque hay unas pequeñas células que se llaman el marcapasos natural del corazón.
Sí, ese no va a pilas.
Digamos que sufren una especie de descarga eléctrica de manera rítmica, ellas solas, y eso se va extendiendo al resto de todas las células del corazón, y así se va contrayendo. Y cuando eso no sucede correctamente, entonces hay falta de ritmo, pues eso se llaman arritmias. Entonces, si taquicardia es que late muchas veces, más de lo habitual, etcétera. Y hay distintos tipos de causas. Habitualmente es porque las células no se contraen correctamente, porque no se cargan eléctricamente. A ver si me explico.
Sí.
Para que las células del músculo se contraigan, tienen que sufrir una especie de cambio en la carga eléctrica que hay a ambos lados, fuera y dentro de la célula.
Y eso sería que como un chispazo que enviase el propio marcapasos.
Sí, es una señal La verdad es que para que cambie la carga eléctrica, lo que sucede es que se abren unos pequeños canales en la membrana de la célula, y entonces entran y salen pues distintos iones, o sodio, potasio, etcétera. Entonces, en el fondo lo que pasan son cargas positivas que pasan de un lado a otro de la célula, y eso crea una especie de potencial, una diferencia de potencial de cargas eléctricas entre el exterior y el interior. Entonces, ese proceso se llama despolarización, porque cambia como los polos eléctricos dentro y fuera de la célula. Luego eso cuando se invierte, eso se llama repolarización. Y todo esto es porque se van abriendo pequeñitos agujeros en el fondo, que están ahí en la membrana de la célula de los músculos y que dejan pasar selectivamente pues moléculas, iones, sodio, por ejemplo, que lleva cargas positivas y tal, entonces entra o sale de la célula, etcétera. Bueno, y todo esto es apasionante, porque eso, en el momento en que eso sucede, es cuando la célula se contrae, ¿no?
Esto me está llevando a química de tercero de BUP, más o menos, o sea,
sí,
lo de los
pero
iones
bueno,
es
pero es increíble que una cosa tan sencilla mecanísticamente hablando, como es el paso de cargas eléctricas de un lado a otro, ¿no?, de una membrana, de una celulilla, sea lo que permite que eso se contraiga y que eso además se coordinen todas a la vez, claro, porque eso lo puedes. Bueno, pues cuando eso va mal, arritmias, o sea que la cosa, las células empiezan a contraer cuando no deberían, etcétera. Bueno, lo interesante que han visto aquí es que el corazón, bueno, ya se sabe, esto se sabía desde hace tiempo, que las arritmias, estas enfermedades, son más frecuentes en determinados momentos del día o de la noche.
Anda.
Sí, sigue una especie de ritmos circadianos, que se llama, que yo esto no sé si la gente, si nuestros oyentes lo saben, pero bueno, yo creo que sí.
Yo creo que los que trabajamos de noche lo sabemos, porque noche, sí. Algún amigo nos ha dicho aquello de tienes que tener los ritmos circadianos,
los ritmos
alterados,
cambiados.
Que los que, efectivamente.
Claro, pues ahí es curioso, pero se han hecho experimentos esto ya desde hace años de dejar a personas, bueno, con animales y también con personas, totalmente a oscuras durante horas, y ves que hay una especie de ritmo interno, que es de 24 horas además, aproximadamente, de vigilia y de sueño, ¿no? Entonces, bueno, aunque tú no veas la luz ni sepas la hora ni nada, pues eso es un ritmo
El cuerpo
interno.
Te lo pide.
El cuerpo te lo pide. Eso lo rige todo un núcleo que hay en el cerebro, que produce, bueno, una serie de sustancias, en fin, no nos vamos a meter ahí. Pero en el fondo hay unos genes que son los que regulan esto y los que lo coordinan. El gen principal se le llama, desde que se descubrió, se le llamó clock. Que es reloj en inglés.
¡Qué bueno!
Sí, y bueno, entonces es curioso porque hay muchos genes implicados en los ritmos. Los ritmos estos además afectan a hormonas que se secretan a determinadas horas del día, por la mañana, pero no por la tarde. A muchísimas cosas del organismo siguen estos ritmos, y son ritmos que están regulados por los genes. Es una cosa interna.
Nuestro reloj natural, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces parece que también los latidos del corazón están bajo el control de alguno de estos genes. En artículo en concreto, lo que han conseguido dar es con quién es el responsable, digamos, cuáles son los genes que influyen sobre esas despolarizaciones que decíamos, ¿no? Esos cambios de carga eléctrica en las células del corazón, que son las que permiten que se contraigan. Y han visto que, bueno, pues es un gen concreto, un gen que oscila y que regula a uno de estos canales que te decía, que son los que se tienen que abrir para que pasen las cargas eléctricas y todo esto. Y de hecho, cuando vieron que inactivaban este gen, el gen del reloj, el gen oscilador, si lo activaban en ratones de laboratorio, veían que se les provocaban también unas arritmias similares a las de los humanos en determinados momentos, día, etcétera. O sea que efectivamente vieron cuál era un poco la causa molecular de este fenómeno. Y esto, hombre, tiene su interés, sin duda alguna, porque primero te puede dar nuevas vías de actuación contra las arritmias, ¿no? Contra las taquicardias y todas estas cosas. También, hombre, las arritmias son una causa de lo que se llama muerte súbita.
Claro.
Que se sucede también, por ejemplo, de noche o a primeras horas de la mañana. En fin, tienen momentos especialmente problemáticos, ¿no?
De incidencia.
Sí, que son más frecuentes a esas horas. Entonces esto explica un poco por qué, y a lo mejor podría ayudar a prevenirlo de alguna manera, saber cuál es el gen implicado y cuál es el mecanismo por el que se produce.
Bueno, que nadie...
Me pareció que era una cuestión bonita, porque también permite hablar de esto de los ritmos internos y de los genes que lo regulan y tal, que es un tema un poco desconocido, pero que la verdad que a mí me parece apasionante.
Y aunque alguna hipocondríaca que nos esté escuchando hasta ahora diga, ay, joder, pues yo que tengo los ritmos circadianos estos alterados, a ver qué me puede pasar a mí. Nada. Tranquilos, de momento nada.
Simplemente estamos aquí viendo cómo funcionan las cosas.
Eso es. Bueno, pues a chispazos, ¿no?
Pues esto era...
Cuidado con el chispazo que nos ha pegado ahí el... Uf, nos ha pegado el chispazo. Esto era...
El corazón.
Pero tenemos más órganos. Y en concreto, más que órganos, una sensación que se puede producir en órganos muy distintos, ¿no? Desde la espalda a la cabeza, un montón de cosas. Estamos hablando del dolor y vamos a hablar en concreto de la relación entre el dolor y la luz que puede servir para tratarlo. Hombre, alguno dirá, sí, a mí cuando me duele la espalda yo me pongo la luz del sol y así con el calorcito
ya
y demás,
sol,
claro, pero yo solo con ponerte al sol ya te duele un poco menos la cosa, ¿no?
Sí.
Porque ya estás en un buen sitio. Pero claro, hay una investigación y hay un experimento relacionado con esto. Cuéntanos, Javier.
Sí, pues mira, esto es... La verdad es que tiene que ver también bastante con esto que decíamos de las despolarizaciones, los cambios de carga eléctrica de las células musculares, porque en el fondo la transmisión de los impulsos nerviosos hacia el cerebro, desde los nervios, ¿no?, hacia el cerebro, pues
es
igual, también
claro.
Es lo mismo, cargas eléctricas que entran y salen de las células y todo eso se va transmitiendo, llega al cerebro y allí sufre una especie de intercambio, pasa a la siguiente célula y el impulso nervioso se transmite, etcétera.
De esto hablaba mucho, y lo recuerdo siempre que hablo de ello, un científico navarro, por mucho que se educase en Zaragoza, en buena medida, que era don Santiago Ramón y Cajal, de Petilla de Aragón, pero Petilla de Aragón, que es Navarra, que nadie se... Digo, por barrer para
hombre,
casa, ¿no, Javier?
Él ha sido el padre de todo esto.
Por eso hay que mencionarle.
Sí, además estamos en el año de la neurociencia, el 2012, es el año de la neurociencia en España, o sea que fíjate.
Con más motivo, ¿no?
Bueno, pues estos señores, lo que han hecho estos científicos, esto es un artículo un poquito más, a ver, de tecnología, si quieres, ¿no? Porque esto es ciencia y tecnología. Está en una revista que se llama Nature Methods, la publicaron, o sea que ya va un poco sobre métodos, así, metodologías muy novedosas. Y, bueno, entonces estos lo que han conseguido es... que el dolor, la sensación del dolor, en el fondo es esto de lo que estamos hablando. Hay unos receptores, por ejemplo, en un dedo, tú te pinchas un dedo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues debajo de la piel ahí hay unas pequeñas terminaciones nerviosas que responden a estímulos de tipo físico, como es la presión, por ejemplo, pues eso, si tú te pinchas en el fondo es la presión, o el calor, ¿eh? Y estos receptores envían una señal hasta el cerebro, una señal eléctrica, como esa de las que estamos hablando. Cuando llega una onda de presión o de calor, pues estimula algo, cambia la carga eléctrica, eso llega al cerebro y el cerebro lo interpreta eso como dolor. Entonces quitas el dedo.
Bueno, claro.
Para que se produzca eso, como digo, hay estos receptores ahí. ¿Qué hacen los anestésicos locales? Por ejemplo, la lidocaína, ¿no? Esta que te pinchan en el dentista. Pues en el fondo lo que hacen es meterse ahí en esos receptores y...
Desinhibirlos, ¿no?
Sí, los dejan atontados.
Ya.
Con lo cual, pues tú no sientes... O sea, no envían al cerebro la sensación de dolor. Claro, el dentista te está pinchando igual.
Claro.
Pero el asunto es que al cerebro no te llega la sensación de dolor porque ese receptor está atontado. Bueno, pues estos han conseguido hacer eso mismo que hacen los anestésicos locales, pero lo han podido encender y apagar, activar y desactivar a voluntad, simplemente iluminando esa zona.
A ver, ¿cómo?
Entonces, ¿qué han hecho? Sí. Bueno, pues primero te introducen una sustancia que tiene un nombre químico muy largo y que da igual, ¿no? Pero que en el fondo lo que hace es como mimetizar, como simular la acción de estos anestésicos locales.
Ajá.
Se mete también ahí en las terminaciones nerviosas y hace como un anestésico local. Pero es que es lo curioso del asunto, solo lleva a cabo este efecto cuando la molécula está en una conformación concreta.
Anda.
Una molécula muy grande, ¿no?, que puede estar como desplegada o plegada.
Uh-huh.
Tiene como dos conformaciones, así de una más alargada y otra más que se ha doblado.
Uh-huh.
Cuando está en una de las conformaciones es cuando tiene el efecto anestésico.
Ah.
Y en la otra no.
Y le cambiamos la conformación con la luz.
Y con la luz iluminando consiguen que la molécula se estire o se doble.
¡Ay, qué bueno!
Con lo cual, tú te ponen la molécula y en el momento que tengas dolor, pues te aplican un poco de luz y ya no lo sientes. Entonces es, claro, un control muchísimo más rápido. Porque ¿qué pasa cuando vamos al dentista? Que después de salir del dentista estamos como
eso
3 horas
es.
Ahí que se nos cae la baba porque tenemos toda la zona dormida.
Exactamente.
Con este asunto sería es un control mucho más, ¿entiendes? Ilumino y de anestesia, dejo de iluminar y ya no hay.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, es un avance así curioso. Todavía no es aplicable esto a humanos, lo han hecho en animales que tienen una piel muy fina. La piel humana es un poco más gruesa y no permite, por ejemplo, la luz con la que iluminan ellos para que la molécula se doble o se estire. Es una luz concreta que no atraviesa muy bien la piel humana, entonces habría que buscar moléculas que respondan a otro tipo de luz.
O infrarrojos o algunas cosas de estas, ¿no?
Cosas de estas.
Uh-huh.
Pero
que igual podemos llevar el anestésico ya metido en la piel, ¿no?
Lo puedes llevar metido y en el momento en que pase algo, pues te das con el
la
móvil.
La lamparita de infrarrojos o la lamparita de ultravioletas.
En el móvil llevarás en el iPhone una luz que te dé para...
Bueno, la luz del iPhone, la luz del flash del iPhone, ya yo creo que puede sobrepasar cualquier tipo de piel, ¿eh? Porque algún día que me han encendido una en el ojo y digo, ay, madre mía, ¿cómo estás haciendo?
Te has quedado luego medio ciego.
Sí, sí, me he quedado, vamos, atontado como la boca después del dentista, más o menos. Bueno, pues otro ladrillito, otra cuestión interesante.
Sí, muy interesante. A ver, eso en que acaba habrá que ver nuevos compuestos y entender bien los mecanismos por lo que esto sucede, que esto también es interesante, pero bueno, es bonita.
La piedrecita está lanzada por la ladera y eso, Javier, a ver cómo acaba esto, ¿no?
Sí, a ver.
Habrá que seguirlo.
Seguro que algo le encuentran.
Sí. Y la última noticia, y ahí estamos recuperando el gancho que lanzábamos al comienzo de la sección. El cromosoma Y no va a desaparecer, al menos de momento. Vale, y alguno dirá, a ver, cromosoma Y... Yo me acuerdo de lo de XX, XY, me estoy armando un lío, XX son mujeres, XY somos los hombres, ¿no? Entonces,
sí,
si desaparece el cromosoma Y, ¡ay, Dios mío, que nos vamos a extinguir los hombres!
Cuidado. Esa es la conclusión que... No, esta noticia sí que yo creo que ha sido comentada en algunos medios precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque era un poco así llamativo que van a desaparecer los hombres del planeta.
Toma ya.
Y de hecho a mí también me llamaron de algún otro sitio a ver que les explicara un poco esto.
Algunas mujeres están aplaudiendo en este momento, Javier.
Sí, sí, están ahí. Pero a ver, no, la cosa es más sencilla. Pero es muy interesante porque tampoco la gente sabe muy bien de dónde salen el X y el Y. Y es
no.
una historia muy bonita. Yo esto en clase sí que lo explico allí a los alumnos. Y la verdad es que es porque hace, claro, el hecho de que en mamíferos, nosotros somos mamíferos, pues habitualmente el sexo femenino tiene dos cromosomas, que se llaman X, porque tienen una forma así, bueno, tienen una... Y los machos tienen un X y un Y, que es un cromosoma pequeñito. Sí. Y
vamos, que el cromosoma pequeño nos tocó a nosotros.
Exactamente.
Ya, entendido.
No, en otras especies no es así. El pájaros pues tienen otro sistema, en fin, pero en mamíferos es así.
Uh-huh.
Esto sucedió, bueno, más o menos está bastante bien estudiado el asunto, pues hace unos 300 millones de años realmente los dos cromosomas eran iguales, eran una pareja de cromosomas normales. O sea, el resto de los cromosomas que tenemos están en parejas, ¿no?
Pues eso
dos
de
cromosomas 1, dos cromosomas 2, y son iguales. Las dos miembros de cada pareja son prácticamente iguales, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántos pares tenemos?
Tenemos 22 pares de estos y luego el par de XX o XY.
Ese sería el número 23.
Sería el par 23.
Uh-huh.
El único par en el que uno de los dos cromosomas puede ser muy distinto al otro es precisamente este en el caso de los varones.
Uh-huh.
Las mujeres tienen dos X y son muy parecidos.
Uh-huh.
Bueno, entonces, pues esto, inicialmente hace mucho tiempo, estos eran dos cromosomas homólogos, iguales, y el asunto es que en uno de ellos se fijó un gen, quedó ahí fijado, un gen que es imprescindible para poner en marcha toda la cascada del desarrollo sexual masculino. Bueno, entonces, y ese sería el futuro cromosoma Y, claro. Entonces, este cromosoma luego fue perdiendo trozos que no eran necesarios, fue degenerando un poco y por eso se fue quedando pequeñito. Y de hecho, es uno de los, es el cromosoma que tiene menos genes de todos los cromosomas. Tiene unos 80 genes nada más y casi todos son genes relacionados, pues eso, con el desarrollo sexual masculino, ¿no? El cromosoma X, en cambio, tiene casi unos 1000 genes, o sea que es un cromosoma bastante potente, ¿no?
Sí, 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 sí. Un argumento más para las mujeres. Mini punto y punto.
Tiene más dosis de los genes que están en el X que nosotros, claro. Bueno, esa es otra historia que también sería muy interesante explicar otro día, pero la vamos a dejar.
Vale.
Y entonces, bueno, digamos que el cromosoma Y fue ahí degenerando, perdiendo trozos, haciéndose más pequeño hasta el lamentable estado actual en el que se encuentra ahora. Pero bueno, tiene ese gen tan importante que es el que desencadena el... Sin ese gen no hay desarrollo sexual masculino.
Claro. ¿Y qué pasaba? Que alguno decía, si esto está degenerando tanto, va a acabar degenerando,
claro,
del todo.
Aquí había un cierto debate. Decían, bueno, si esto ha estado degenerando todos estos años, pues llegará un momento en que siga haciéndose pequeñito, pequeñito y perdiendo genes. Y al final, pues eso.
Todos mujeres.
Todo el cromosoma. Bueno, entonces, claro, hay mucha gente que también que discute esta hipótesis, ¿no? Pero bueno, lo que han hecho estos señores es comparar los cromosomas Y de humanos, el de chimpancés y el de un mono, que se llama el mono rhesus, el macaco.
Ajá.
Del que nos hemos separado, o sea, el ancestro común vivió hace unos 25 millones de años.
Que es antes de
nosotros,
ayer. Sí.
Que es antes de ayer. Con los chimpancés, nuestro ancestro común viviría hace unos 6 millones de años, 8 millones de años.
Este ya es el tío abuelo, pero...
Con este, claro, 25. Claro. O sea, estaba un poco más atrás. Bueno, pues comparando la secuencia completa del cromosoma Y con el chimpancé, no hemos perdido ningún gen. O sea que por lo menos en los últimos 6, 8 millones de años el cromosoma Y no ha perdido material. Y con el mono rhesus este, pues hemos perdido un gen en los últimos 25 millones de años más o menos.
Ah, bueno.
Con lo cual, bueno, la gente, pues eso, han dicho, tranquilos, por lo que no parece probable que en los próximos 100 millones de años vayamos a seguir perdiendo muchos genes en nuestro cromosoma.
Así que por mucho que tengamos el lío un poquito degenerado, tampoco se va a degenerar más, ¿no?
Tranquilos, que no. O por lo menos los genes que tiene, los pocos que tiene, claro, se ve que son tan necesarios y por eso no se han perdido en tantos millones de años, ¿no? Pues precisamente porque llevan a cabo alguna función importante. Entonces es muy improbable que se vayan a perder en futuro próximo o no próximo. Porque hablando ya en millones de años,
Claro, qué es próximo y qué no es próximo, ¿no? Qué relativo es. Bueno, pues nos quedamos muy tranquilos, mucho más tranquilos por lo menos por la parte que nos toca de sexo masculino.
Ahora bien, les da un poco de pena, pero
sí,
bueno.
Sí, ahora bien, Javier, ¿en cuántas cenas de cuadrillas este fin de semana van a comentar aquello de sí, pero vosotros tenéis un gen degenerado y así venís,
Exactamente,
¿no?
Y así venís. Estáis degenerados. No hay más que verles llegar a casa.
Ahí, si es que venís como el gen, hombre, claro. Si es que venís como el gen. Javier Novo, que ha sido un placer una noche más hablar contigo de cuestiones científicas. Dentro de dos semanas te esperamos de nuevo por aquí.
Perfecto, yo encantado, ya sabes.
Un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta la próxima.
Adiós.